Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy es lunes, estamos iniciando la semana, es nuestro programa 301. El viernes pasado festejamos con todas y todos ustedes nuestro programa 300 y con Raspados Jalisco, que estuvo aquí, gran participación de nuestra audiencia, así que le agradecemos mucho que continúe en sintonía, porque hoy nuevamente, pues un gran tema, un tema de esos que nos gusta, porque aprendemos. Es necesario no solamente conocer las empresas y lo que hacen las empresas de Jalisco, sino también pues las oportunidades que tienen en el exterior, las oportunidades que se abren para exportar, las oportunidades que nos generan los tratados comerciales, y de eso vamos a hablar esta tarde. Así que la invitamos para que se quede con nosotras esta próxima hora y desde luego para que incorpore sus comentarios, que siempre siempre nos enriquecen. Vamos a saludarle al equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, Ana Alcaraz. Bienvenidos. Una semana más de historias, de aprendizaje, porque, Pati, ¿cómo vamos a aprender el día de hoy? Vamos a estar como como alumnas, muy, sí, atentas, muy atentas en la primera butaca.
Tomando
de todo
notas.
De todo lo que nos compartirá nuestro invitado, experto en todos estos temas, que, híjole, qué difícil se vuelven, y precisamente por eso, pues, hay que estar enterados, informados, porque de alguna u otra manera todos estamos involucrados en estos temas comerciales. Así que no se despegue los próximos minutos, ya lo sabe, de Economía Hecha en Jalisco, y todo el equipo le da la bienvenida. Gerardo Huerta al frente de la cabina de controles, y Bere Flores, quien recibirá su participación en las líneas que usted ya conoce. Con gusto se las recuerdo: el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Ya lo sabe, también puede ser Telegram o WhatsApp su mensaje, el que envíe a través del 33 11 55 19 62. Y bueno, así arrancamos esta semana de Economía Hecha en Jalisco, muy internacionales, Pati Romo.
Definitivamente, así es. Vamos a darle la bienvenida, y nos da de verdad muchísimo gusto que esté con nosotras esta tarde don Rubén Reséndiz. Don Rubén, lo conocimos hace muchos años, trabajó, ahora le vamos a preguntar cuántos años trabajó en la industria automotriz, en una armadora aquí en Jalisco, pero bueno, también ha sido funcionario público. Él fue director de Haltrade y fue consejero, es todavía consejero y ex presidente de la Asociación de Industriales del Salto y también del Clúster Automotriz de Jalisco. Así que es toda una institución quien está con nosotras esta tarde. Don Rubén, bienvenido, muchas gracias.
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y saludarlas nuevamente, ¿verdad? Y efectivamente, pues ya nos conocemos hace
mucho tiempo.
Algunos ayeres.
¿Cuánto tiempo trabajó en la industria automotriz?
24 años estuve 24. Trabajando en Honda.
En Honda.
Aquí en el Salto, Jalisco.
Cuando teníamos aquí una armadora muy importante, ¿ahora se dedica ya nada más a motos o no?
Sí, fabrican autopartes también, que son básicamente de exportación, y fabrican motocicletas. Autopartes incluye también partes metálicas como partes de plástico, que son las defensas de los automóviles. Y todo prácticamente se va de exportación.
Todo de exportación.
Oiga, don Rubén, ¿le tocaron los años mozos de Honda?
¿No? Bueno, pues hubo de todo. 24 años,
Sí, no, claro.
Bueno, pues
suceden muchas cosas, sí, pero claro, una excelente experiencia, ¿no?
Sobre todo porque es una empresa japonesa y tiene, híjole, pues toda la, no nada más la tecnología, sino la cultura empresarial de Japón.
Sí, y yo diría que cultura es una filosofía de trabajo la que hay ahí. No es un sistema de calidad, es una filosofía de trabajo. y se compagina el carácter de los mexicanos con el carácter de los japoneses y funciona bastante bien.
¿Sí, verdad? ¿Empatamos?
Sí, sí, definitivamente.
¿A pesar de todo?
A pesar de todo. Sí, al principio probablemente en lo que se va uno reconociendo como una pareja, ¿verdad? Que va uno identificándola. ¿Cuáles son los gustos de ella y cuáles son los gustos de uno? Igualmente, son dos culturas, yo diría que hasta similares en algunos casos, ¿no?
En algunos puntos.
Así es. Sí, ellos tienen un nivel educativo y un nivel de disciplina impresionante. Y afortunadamente todos esos conceptos lo trajeron aquí a la planta, ¿no? Y los mexicanos que trabajamos ahí, todo el mundo se llevó ese aprendizaje de haber trabajado en una empresa como esa.
Qué bien. Oiga, ¿y qué representó para la economía jalisciense y para el sector automotriz en su momento de Jalisco tener la planta de Honda? Porque la impresión que a mí me da es que abrió los ojos, ¿no?, justamente para este sector.
Sí, bueno, me atrevo a decir ahora que pues era la empresa más importante en ese momento,
claro,
en el Salto, por ser una planta automotriz.
Sí.
Y hubo necesidad de ampliar esa empresa. Ya no se cabía, cuando menos en el tema de la producción. Había que, sobre todo, encontrar un lugar más adecuado, porque una planta automotriz necesita la participación del ferrocarril. Y aquí teníamos un ferrocarril, pero no podía entrar hasta el terreno. Y luego también vimos que hacía falta un segundo ferrocarril para que pudiera entrar la empresa, y menos lo teníamos. Entonces, finalmente, bueno, Guanajuato se puso muy listo, ofreció todo lo que se necesitaba y se llevó la planta automotriz a Celaya, Guanajuato, ¿no?
Sí, la perdimos, lamentablemente, pero pues lo que decíamos hace unos instantes, se queda Jalisco con este gran aprendizaje, con esta filosofía de una empresa como Honda, y sobre todo nos quedamos con don Rubén, con toda esta expertise en la industria automotriz, que hoy por hoy, don Rubén, una vez que presidió además el clúster automotriz de Jalisco, que ha estado en el organismo a nivel nacional enfocado en el tema de autopartes en México, pues ¿cómo estamos en este momento? Sobre todo, pues ya en la víspera de la, yo no sé si va a ser revisión, renegociación o eliminación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
Bueno, los resultados dentro de la industria automotriz han sido buenos, a pesar de todo, de los aranceles y de todo lo que se ha vivido a nivel, pues ya no diría global, sino regional. Los resultados el año pasado en general de la industria automotriz fueron muy buenos. Casi se fabricó 4 millones de unidades, y de esas 4 millones de unidades, 3.5 millones se fueron de exportación a Estados Unidos precisamente. Entonces el resultado fue bastante positivo. Y por otro lado, el mercado interno también, a pesar de la situación que se ha vivido en la economía nacional, pues se vendieron casi 1.5 millones de automóviles el año pasado, automóviles nuevos. Entonces los resultados
son buenos.
Son buenos, fueron bastante buenos, y enero-febrero ha empezado también bien hasta el momento. Vamos a ver qué pasa con el resto del año, porque sí hay mucha expectativa y sobre todo incertidumbre de lo que se va a revisar, que se supone que sería una revisión, pero yo creo que como están las situaciones va a ser una renegociación por varios aspectos que así no lo indican, ¿no?
Entonces se va a renegociar, y ¿cómo viene a afectar esto a la industria en nuestro país y específicamente acá en nuestro estado, don Rubén?
Bueno, ya veníamos viendo los efectos desde el año pasado, desde la llegada del presidente Trump a Estados Unidos. En su primera administración, bueno, él siempre exigió que los automóviles se fabricaran en Estados Unidos, y él lo dijo muy claramente: no quiero automóviles hechos en Asia o en Europa ni en México. Quiero automóviles hechos en Estados Unidos.
Pero eso es muy caro, ¿no?
Sí, por supuesto, no es tan sencillo. Además, las plantas tienen ya su plan estratégico para... ellos planean para 10 años una planta automotriz, no planea para un año, para 5 años. Claro, todo esto que nos ha ocurrido desde el año pasado con el tema de los aranceles, que llegó el presidente Trump y empezó a establecer toda una serie de medidas, argumentando, primero que nada, pues la seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, acusando a los países que tienen comercio con Estados Unidos, acusándolos de haber abusado de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque las balanzas comerciales que tiene Estados Unidos con los diferentes países, pues son deficitarias. Esto es, los países alrededor, háblese de México, háblese de Canadá, del mismo China, Europa, pues le vendemos más a Estados Unidos de lo que ellos nos venden. Pero bueno,
pues no, es que compran mucho.
Exactamente, no tenemos la culpa de que ellos sean altamente consumidores, ¿no?
Claro.
La población de Estados Unidos es altamente consumidora y lo seguimos viendo, ¿verdad? La prueba está en los datos que tenemos de producción y exportación de automóviles y también nuestras exportaciones en general, no solamente de automóviles. El año pasado crecieron 5.9% nada más a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces quiere decir que sigue siendo el mercado más grande, más importante a nivel global.
Vamos a seguir platicando el tema, pero es momento de ir a una pausa. Vamos a ponerle pausa aquí a la charla con don Rubén Reséndiz Pérez, consejero y expresidente de la Asociación de Industriales del Salto y también del Clúster Automotriz de Jalisco.
¿Tenemos? Antes de irnos a la pausa, sí, un servicio social. Urgen donadores para la paciente Stephanie Andalón Vargas. Es una paciente hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico del Centro Médico de Occidente. Se solicitan 4 donadores de plaquetas O positivo. Favor de comunicarse con Miriam Vargas al 333-955-1920. Recuerde, donadores de plaquetas O positivo, repito el número, es 333-955-1920 con Miriam Vargas. Si usted está en posibilidad, no lo piense, recuerde, apoyemos porque pues hay que apoyarnos todos, Pati. No sabemos en qué momento se pueda necesitar. Si usted lo puede hacer, adelante. Ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias a las personas que ya están participando con nosotras esta tarde. Les recordamos, si nos acaba de sintonizar, que estamos platicando con don Rubén Reséndiz, consejero y expresidente de la Asociación de Industriales del Salto y del Clúster Automotriz, hablando esta tarde de esta industria, particularmente la industria automotriz, que es muy importante para la economía de nuestro estado todavía, aun cuando no tengamos estas grandes empresas armadoras, pero hay todo un ecosistema, hay todo un clúster precisamente, muchas empresas de diferentes tamaños que participan en la industria automotriz y que vale la pena que entendamos cómo está diseñada y cómo está aprovechando este tratado comercial con Norteamérica y lo que puede suceder, don Rubén. Si nos ayuda a entender qué es esto del contenido regional, qué es lo que luego leemos y escuchamos que están discutiendo los negociadores, ¿a qué se refiere?
Sí, bueno, este es un tema un poco complicado, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, pero me voy a referir concretamente a la industria automotriz, que es el ejemplo que yo tengo más claro, pero eso sucede con el resto de las industrias. En el Telecán, que fue el que finalizó en el 2018-2019, teníamos un 62.5% de contenido regional. Y con esta revisión que se hizo, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, ese porcentaje subió al 75%. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Cada planta automotriz tiene una gran cantidad de proveedores. Proveedores que en aquel momento estaban ubicados en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Asia, en Europa, por todos lados. Cada pieza que se incluye, por ejemplo, en un amortiguador. Cada pieza que compone un amortiguador hay que desglosarla una por una. El tornillo, la tuerca, la lámina, todo absolutamente. Y determinar de qué país viene o de qué origen tiene. Si es de Canadá o es de Estados Unidos, estamos del otro lado. Si es de México también, pero si viene de Asia, entonces se hace un hoja de cálculos donde se dice, todo esto es originario. Y originario es que es de Norteamérica, y esto es no originario. No originario es que viene de Europa, que viene de Asia o que viene de algún otro lado. Y se hace este cálculo sumando absolutamente todo lo que es originario contra lo que no es originario. Hay una fórmula para determinar, finalmente, la fórmula que más recomiendo yo dentro de la industria es el costo neto, y el costo neto lo saben hacer los contadores, cómo se determina, pero la información viene de cada proveedor. Más o menos un automóvil tiene entre 5.000, 6.000 partes que componen un automóvil, que son, nosotros los llamamos como número de parte, ¿sí? Entonces, hay que llevar el desglose de todo ello.
Cada uno de los 5.000.
Sí, para hacer el cálculo correspondiente. Esta información la proporciona cada proveedor de acuerdo al producto que vende. Y repito, ya sea el amortiguador, el asiento, el volante, el sistema de frenos, el tanque de combustible, el motor, absolutamente todo bien. Tiene que venir el desglose. Y la planta armadora junta toda esta información y saca finalmente el cálculo de todo el automóvil, que debe estar en 75%, arriba del 75%. Porque si hay una variación en el tipo de cambio, esa variación en el tipo de cambio nos puede afectar y ya no estamos cumpliendo con el 75%.
¡Wow! ¿Sí?
Esto quedó muy alto, efectivamente, porque Trump quería el 85%. Y vuelvo a repetir, él decía, quiero automóviles hechos en Estados Unidos.
En América.
Por eso subió ese porcentaje tan alto, el 75%. Y además hubo 3 años para
adaptarlo.
Cumplir con este 75%, dado que entró en vigor en el 2020, en julio del 2020, entonces había 3 años, para el 23 había que tener el 75%.
¿Y si estamos cumpliendo, don Rubén?
Varias plantas pidieron plazo para poder cumplir, porque no es tan rápido cambiar un proveedor. Si yo tenía un proveedor en Europa, ese proveedor tenía yo que cambiarlo probablemente y conseguir un proveedor en Estados Unidos o en México, y a ese proveedor hay que adaptarlo a las condiciones. Es muy importante que ese proveedor, estamos hablando de un automóvil que implica vidas humanas, y entonces ese amortiguador, ese sistema de frenos, tiene que cumplir con un sistema de calidad sumamente estricto. Hay especificaciones técnicas para cada una de las piezas. Y entonces el desarrollo de ese proveedor se puede llevar 2, 3 años o más años, hasta que cumple concretamente y muy detalladamente con el sistema de calidad y garantiza la calidad y garantiza la seguridad de los ocupantes. Por eso ese plazo de 3 años fue muy rápido y varias plantas no lo podían cumplir. Entonces, dentro del mismo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, se dio ahí esa oportunidad de pedir un plazo adicional, pero cada planta tenía que presentar un estudio detallado de por qué no podía cumplir y cuándo iba a cumplir. Un calendario detallado de para el 2026 o 2027 voy a cumplir ya con el 75%. Bueno, todo muy bien hasta ahí, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar nuevamente Trump.
De regreso.
De regreso.
Y recargado, además.
Recargado. Iba a empezar nuevamente con los aranceles. Entonces, esta situación también ha venido a complicar todo el tema de la producción de automóviles, porque pues empezamos, tenemos aranceles desde el 10% hasta el 145%, que fue lo que le estableció. Y bueno, pues aquí yo digo que también a temblar los sistemas de las aduanas en Estados Unidos, porque adaptarte a decir, bueno, hoy le voy a poner 15% a Corea, y hoy mañana le voy a poner 10% a Japón, y pasado mañana le pongo a otro país X porcentaje.
Lo que se le venga ocurriendo.
Lo que se le venga ocurriendo al señor, amanezca, cuando menos ahorita, ¿no? Ya tiene algún tiempecito que no nos ha asustado con nuevos aranceles, pero se ha tenido que adaptar todos estos sistemas, y obviamente las empresas también han tenido que adaptar sus sistemas, su cálculo correspondiente para cumplir.
Oiga, don Rubén, voy a hacer una pausa aquí, porque el hecho de obligar a que se tenga consumo de las empresas de la región, pues abre también oportunidad para que se desarrollen estos proveedores, ¿no? La famosa sustitución de importaciones.
Así es.
¿Se ha hecho la tarea en ese tema? Porque también es uno de los conceptos que tenemos escuchando muchísimos años.
Sí, las empresas se vieron obligadas precisamente a buscar proveeduría local. Y local estoy diciendo en Estados Unidos, Canadá o México. ¿Sí? Porque, como decía un empresario por ahí, me dijo, prefiero mover mi mercancía por carretera que por barco. Porque vimos también lo que sucedió con la pandemia y que se cerraron puertos, que no había contenedores y que se rompieron las cadenas de suministro y no había una serie de cosas y las plantas tuvieron que parar, hubo que hacer paros técnicos, etcétera. Entonces, de ahí viene la necesidad y la urgencia de ubicar los proveedores lo más cerca posible al centro de consumo, y el centro de consumo principal pues es Estados Unidos. Nada más que también desarrollar un proveedor no es fácil. Vuelvo a repetir, estamos hablando de productos que van a ir incorporados a un automóvil, y un automóvil que es vital para, primero que nada, preservar la vida humana en caso de un accidente. ¿Sí? Entonces, ese proveedor tiene que cumplir con una serie de requisitos que le establece la propia marca. Primero que nada, tiene que tener un sistema de calidad. Y sobre ese sistema de calidad se empieza a trabajar para ver si la pieza puede cumplir. Pero ese proceso lleva tiempo. No se da de la noche a la mañana. A lo mejor que habrá que invertir en nueva maquinaria y equipo. Habrá que invertir también en la capacitación de del personal. Habrá que certificar probablemente a los empleados, a los trabajadores. Certificar a la propia planta también. Y ese proceso nos puede llevar...
años.
Años, ¿sí? Yo creo que el requisito mínimo son 3 años para poder estar. Ya en 2 años ya sabemos, ya tenemos una idea de por dónde vamos, pero se cumple finalmente en un aproximado de 3 años. Entonces no es fácil el desarrollar un proveedor. Esa sustitución de importaciones a la que se refiere no es tan fácil de hacerlo.
Que viene en el Plan México, ¿no? Es lo que están tratando de hacer de alguna forma.
Es un buen objetivo.
Yo espero intenciones, al menos.
Buenas intenciones, efectivamente. Yo espero que lo puedan aterrizar, pero a veces me da la impresión como que falta conocimiento, falta idea de cómo lo van a aterrizar. Repito, la industria tiene mucha experiencia en esto y yo creo que deberían apoyarse mucho en el sector industrial, cómo se ha hecho las cosas desde hace muchos años y cómo se podría aplicar ya realmente, aterrizarlo para que funcione en algunos años. O sea, sentar las bases para que funcione en algunos años. Eso no se da de la noche a la mañana.
Pero se ha empezado a hacer. Ok.
En el tema de la sustitución de partes para la industria automotriz sí se ha venido trabajando. ¿Por qué? Porque hubo un esfuerzo importante en el tema. Por ejemplo, Japón tienen un organismo que se llama JETRO, que ha venido trabajando, buscando proveeduría desde hace tiempo. Y ha estado visitando proveedores y los ha venido desarrollando poco a poco. Y a veces pues se necesita también dinero para poder desarrollar esos proveedores, porque, repito, a lo mejor se necesita maquinaria y equipo, hay que cambiar absolutamente todo. Y se necesita también financiamiento. Y ese financiamiento pues también a veces no es fácil conseguirlo, ¿no? Representa un problema también. Las europeas también han hecho un trabajo también muy fuerte en el desarrollo de proveedores, pero no les ha resultado sencillo para ellos. Y yo me atrevo a decir que en este momento las europeas son las que ya ven con menos optimismo el T-MEC.
Más realistas.
Son más realistas, a lo mejor más objetivos, lo ven más complicado el poder, el tener proveeduría local en cierto tiempo. Y entonces están enfocando cierta parte de sus baterías el venderle a Europa nuevamente. Lo bueno es que también el Tratado de Libre Comercio con Europa se acaba de firmar apenas hace unos días, tenemos una semana y media más o menos, que tenía ya mucho tiempo, economía lo tenía detenido y no lo firmaban, no entendíamos la razón, finalmente ya se firmó, y bueno, eso nos da oportunidad de volver a tratar de tener negociaciones todavía más exactas, más atractivas para México con Europa, ¿no?
Esa es una buena noticia que hay que aprovechar. Tenemos que ir a la pausa y hay aquí algunos comentarios para nuestro invitado. Ya es momento de ir a mensajes. Le recordamos que los teléfonos están a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si quiere y lo prefiere así, mándenos un mensaje de WhatsApp a través del 33 11 55 19 62. Regresamos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Oiga, muchísimas gracias, gracias por continuar escuchándonos y por su participación. Se comunicó ya Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco. Y pregunta a nuestro invitado Rubén Reséndiz, ¿por qué hay tanto conflicto en el tema de los salarios de las manufactureras automotrices? Hasta en el Tratado de Libre Comercio especifica que ajusten los sueldos a la mano de obra automotriz. ¿A qué se debe, señor Reséndiz? Y saludos a todos en Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias, Arturo. Le mandamos un abrazo.
Bueno, precisamente en la última revisión que se hizo en el 2020 se incluyó un tema precisamente de contenido laboral. Uh-huh. Todo esto a presión de los sindicatos en Estados Unidos. Y se determinó que los vehículos tienen que cumplir con un porcentaje de un 40% de contenido laboral, tomando en cuenta, en aquel momento era el salario de los Estados Unidos, que era $15 la hora, el más alto. Uh-huh. Canadá anda un poquito más arriba. En aquel momento, le estoy hablando del 2020, Canadá andaría un poquito en los $28 la hora.
Por hora.
Y México, andamos en los $5 la hora, ¿no? Son los costos de mano de obra que se dan en los diferentes países. Obviamente Estados Unidos es un país desarrollado, Canadá es un país desarrollado y no son los mismos niveles. Pero precisamente los sindicatos en Estados Unidos, sobre todo la Unión de Trabajadores Automotrices, este sindicato metió ahí este punto y quedó establecido en el Tratado de Libre Comercio que tenía que tener un 40% de contenido laboral.
¿Y eso cómo se mide? O sea, ¿qué se refiere con 40% de contenido laboral?
Que las partes que se utilicen en un automóvil, en su gran mayoría, cuando menos un 40%, tiene que venir de un país donde se pagan $15 la hora.
Ok.
Sí. Entonces hay una combinación ahí también, otra vez, igual que para el contenido regional, se hace una combinación de las piezas que vienen de Estados Unidos, de las piezas que vienen de Canadá, las piezas que se compran en México, y hay que sacar el cálculo finalmente si se está cumpliendo con ese 40%. Si no se cumple, pues hay que pagar el impuesto. ¿Sí?
Oiga, don Rubén, me imagino que las empresas automotrices tienen que contratar personal especializado para hacer todas estas, este conteo, ¿no?
Estos
análisis.
Porque de alguna forma es una especialización que se tiene que dar en las empresas. Exacto. Porque hay que llevar ese control muy estricto y no se puede dejar de lado porque dice uno, estoy cumpliendo con el 75% o estoy cumpliendo con el 40% del contenido laboral, porque va a llegar un momento en que la autoridad en Estados Unidos va a hacer la revisión, uh-huh, va a hacer la auditoría y va directamente a las empresas y checa los números. Y a veces si tiene una duda, si tiene algo que no le cuadra, entonces va con el proveedor, uh-huh, y va y visita al proveedor también. Y la visita, se hace la auditoría en inglés y en español para que no
haya duda,
claro. No haya duda, viene gente especializada en español y que conocen muy bien todos los cálculos que se tienen que realizar.
Y si los vigilan, ¿verdad? Los
sí,
tienen
sí, sí. Hay
con
una
lupa.
Vigilancia especial. No digo que van a venir mañana, no, uh-huh, avisan. Uh-huh. Avisan una semana antes. La siguiente semana, tal día, te voy a visitar y voy a revisar esto y esto y esto.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Antonio Acuña dice, yo tuve la fortuna de ser proveedor de los comedores de Honda. Y qué gusto escuchar al señor Rubén Reséndiz. Yo tuve mucho contacto con su hermano David en otra empresa japonesa. Y le pregunto al señor Rubén si se acuerda de Manuel Álvarez, dice.
Sí, cómo no.
Gracias, Antonio. Mario Macías también dice, felicito al señor Reséndiz. Sigo trabajando en Honda y trabajé con el señor Reséndiz 24 años y lo felicito, dice Mario Macías.
Eso, bueno. Nos dicen, buenas tardes, soy Jesús Hernández. Qué buen programa el de hoy, muy didáctico y todos aprendiendo en el taller. Jesús, un saludo.
Saludos
a todos en el taller.
Al taller.
Siempre fieles a Economía Hecha en Jalisco. Buenas tardes, una pregunta para el invitado. Si un amortiguador que se fabrica en México, tanto en sus maquinados y troquelados, pero el acero y otros metales son importados de Asia o Europa, en este caso, ¿de dónde se considera la procedencia de dicho amortiguador? Felicidades por el tema de hoy. Gracias, José Herrera.
Bueno, hay un tema muy importante ahí en esa parte. La pregunta es muy interesante. Probablemente para hacer ese amortiguador hay que traer el acero, probablemente, o algún otro material, aluminio tal vez, probablemente. Uh-huh. Pero viene la pieza como tal, como acero, y aquí hay que darle una transformación, uh-huh, a ese acero para que se vuelva un parte o un componente de un amortiguador. Entonces ya sufrió una modificación sustancial. Para poder importar un producto hay que usar una clasificación arancelaria que está en la tarifa del Impuesto General de Importación. Y a lo mejor ese acero entró como acero, como una viga de acero, como una lámina de acero, y entró bajo una fracción arancelaria. En el momento en que llega la empresa y sufre una transformación para hacer un amortiguador, entonces ya cambia de fracción arancelaria, ya tiene un proceso aquí que se le hizo un proceso industrial, hay mano de obra que se aplicó, etcétera, etcétera. Entonces ya en ese momento ya no se considera como una lámina o un producto que viene de China, o que viene de Europa, o que viene de otro lado. Ya se considera un producto fabricado aquí en México y tiene otra clasificación arancelaria y cuenta para el contenido regional.
Okay. Vaya que hay que tener personal especializado.
Y las empresas que no lo tienen, don Rubén, o que no alcanzan a hacer toda esta medición, o que cometen errores, ¿pagan impuesto o qué pasa con estas empresas que no están alcanzando el 75% de contenido regional?
Bueno, tenemos precisamente ahorita esta situación con este 75%, porque digo, fue muy poco tiempo para buscar proveedorías
regionales.
Y bueno, aparte también con el tema de los impuestos. Y además, también puso una aduana americana o un gobierno americano que ha sido muy, muy, muy estricto en los cálculos. Entonces, quien no tiene, que no cumple con el 75%, originalmente en el tratado se pagaba el 2.2% de impuestos si no se cumplía, ¿sí?
O sea, yo no cumplo, me tengo que pagar 2.2%
por ciento de impuestos en cada automóvil. En el caso de las autopartes, aquí hay un promedio más o menos que va del 2% al 6% de lo que se paga del impuesto. Entonces, más o menos en promedio también era un 2%, 2.6% en promedio lo que se pagaba. Pero viene el tema de los aranceles y viene una serie de requisitos que vienen a apretar toda esta situación. Entonces, ahorita los automóviles tienen un impuesto del 25%. Ahora, lo que se platicó con la aduana americana, bueno, con el gobierno americano, es diciendo, mira, este automóvil en toda esta parte cumple con el T-MEC. Todo esto cumple con el T-MEC. Por lo tanto, no debo pagar impuesto. Esta parte, si no cumplo con el T-MEC, no se ajusta a lo que me establece el T-MEC, entonces te pago el impuesto de lo que no se ajusta al T-MEC.
O sea, de un porcentaje del carro, nada más.
Exactamente. Es lo que se ha logrado y, claro, y está operando. Aceptable y asiste al Tratado de Libre Comercio, se puede hacer ese tipo de cosas, y entonces se paga el 25% lo que no cumple.
De lo que no se cumple con el contenido regional.
Con el contenido regional.
Ok. ¿Sí? Va. Pero entonces muchas empresas lo están aprovechando.
Pues es que no hay otra forma, hay que hacerlo, nada más que sí, es muy importante tener los cálculos bien hechos. No se puede permitir errores. Desde que se importa la materia prima, las partes, los componentes, tiene una clasificación arancelaria. Las empresas tienen que llevar un control estricto de cada una de sus clasificaciones arancelarias para ver cómo están importando. Y llevar ese control estricto porque de pronto te dicen, bueno, esta pieza que yo te vendía era de aluminio, ahora te la voy a hacer de plástico. ¿Sí? Ya la revisamos, ya se hizo los análisis, pasan el control de calidad, cumplen absolutamente con todo, pero entonces yo como empresa tengo que revisar ahora la fracción arancelaria de esa pieza que antes era de aluminio, ahora va a ser de plástico. No puedo cometer el error porque al momento de hacer mi cálculo correspondiente y al momento de mostrarle a la aduana de Estados Unidos, dos cálculos tienen que ser exactos. Y entonces, eso también implica tener gente especializada en el tema de la clasificación arancelaria. ¿Sí?
Sí, por supuesto.
Bueno, es momento de irnos ya a la siguiente pausa. Antes, nos comparten. Buenas tardes. Acá en Estados Unidos coincidí con una compañera japonesa en una escuela de inglés en Los Ángeles. Ella trabajó en Honda, en El Salto, y me comentó que vivió muy a gusto en Guadalajara porque era una vida muy relajada, pero me comentó que los trabajadores mexicanos son personas muy dedicadas, pero no disciplinadas. Hay que trabajar en eso. Los mexicanos somos muy trabajadores, pero en algo estamos fallando. Nos dice Juan Carlos desde San Fernando, California.
Saludos, Juan Carlos.
¿Puedo contestar rápido?
Viene.
No estoy de acuerdo con él. Efectivamente, los mexicanos tenemos un problema de disciplina. Pero al momento de entrar a trabajar en una empresa en donde todo es un ejemplo, donde desde los gerentes japoneses y toda la gente japonesa que viene aquí, enseñan a trabajar de otra manera. Y los mexicanos lo lograron. Y hasta la fecha, la empresa es un ejemplo de disciplina. Incluso le ganamos varios concursos de calidad a Japón. en la época que yo estuve, cuando menos ganamos 2 o 3 veces el concurso de calidad a Japón. Los mexicanos, cuando se quiere y cuando se tiene la escuela, somos muy disciplinados, sí, no solo trabajadores, somos muy disciplinados.
Y además eso pues está mejor porque se permea a la vida personal, ¿no?
Así es, sí.
Por y eso, a la comunidad.
Por eso decía yo que toda la gente que trabajó ahí y que ya no trabaja, por diferentes motivos, todo lo que aprendieron ahí lo fueron a aplicar hacia otro lado.
Claro. Por supuesto. Bueno, vámonos a la pausa, es la última. Regresamos, estamos en Economía Hecha en Jalisco, no se vaya. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco.
Y antes de continuar con nuestro invitado, que ya nos queda muy poquito tiempo y vaya que es un tema extenso, entonces vamos a ir aterrizando ahora que ya nos desmenuzó y ya entendimos de qué se tratan todos estos temas que pueden sonar muy duros, pero bueno, ya digiriéndolo sabemos cómo impacta justamente pues en nuestra economía. Antes vamos a hacer un paréntesis. ¿Recordará usted cuando nos visitaron nuestros amigos de Hidroponía Guadalajara, tanto a Ico como Juan Carlos, que nos ofrecieron medias becas para el curso justamente de hidroponía, curso básico de hidroponía? Bueno, les recordamos, si a usted le interesa, anótese, tenemos 2 medias becas. Si mal no recuerdo, el costo es de 1,500 pesos, lo que le representaría el costo de esta media beca para que, bueno, tenga todo el conocimiento básico e inicie con la hidroponía. Puede mandarnos un mensaje, ya sea a través del WhatsApp o en línea telefónica, para considerarlo y pues que tome este curso. Así que bueno, cerramos paréntesis y seguimos platicando con todo este tema del T-MEC, todo lo que implica, los costos, y pues todavía hay más tema que conocer en este sentido.
Sobre todo porque, don Rubén, yo vi un estudio, que un análisis que usted elaboró, en el que menciona que cada vez menos empresas están aprovechando el tratado comercial. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Si se supone que el tratado comercial es para beneficio, para obtener este intercambio comercial entre los 3 países de Norteamérica con mejores condiciones, porque es que no se está aprovechando. ¿Y qué están haciendo esas empresas?
Bueno, sí, también a nosotros nos llamó, al momento en que analizamos este tema, nos llamó muchísimo la atención de cómo se ha venido disminuyendo el uso del T-MEC, pero ha sido básicamente, el tema ha sido toda la complejidad que ha establecido Estados Unidos para la revisión, y el tema de los aranceles también ha sido realmente complejo. Por eso yo decía que ahora, pues el cálculo que se busca hacer es ver cómo pagamos lo menos posible usando el T-MEC. Pero con toda esta parte cumplo, con toda esta parte no cumplo, y entonces aquí me voy. Y aparte hay una disposición adicional que la propia ley en Estados Unidos nos permite utilizar, que es el capítulo 99, que se está siendo utilizado por varias empresas, no solamente la automotriz, sino otros sectores también. Y entrando por ahí, esto permite entrar también sin el pago de aranceles.
¿Ese capítulo?
Ese capítulo 99. Hay que cumplir también con una serie de requisitos para poder aplicar ese capítulo 99, pero varias empresas se han estado yendo por ahí. También ese capítulo no está sencillo cumplir con los requisitos, pero bueno, cuando menos se ha encontrado la forma un poco más ágil en este momento. Ahora, ¿qué esperamos? No está sencilla esta revisión que se va a hacer. Se supone que empiezan las revisiones ya concretamente el 25, otros dicen que el 28.
Ya los próximos días, finalmente, falta poco.
En los próximos días. La preocupación que tenemos, lo repito yo, es un tema, puede ser el tema de las reglas de origen, que pudieran aumentarse, todavía ser más exigentes. Subirle también al contenido laboral, que también pudiera ser un tema complejo, no fácil de realizar todavía en un corto plazo. Pero también, por otro lado, yo creo que también como país, como México, no estamos cumpliendo con una serie de requisitos, y esa parte también nos preocupa en la negociación. Hay una serie de barreras arancelarias que se le llaman, que México tiene pendientes, y son más de 50 barreras no arancelarias con las que México no está cumpliendo.
¿Cómo cuáles, don Rubén?
Una de ellas es la reforma al poder legislativo. Está en el T-MEC y México hizo ese cambio sin respetar el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, yo creo que lo va a observar Estados Unidos.
¿La reforma judicial?
La reforma judicial, perdón. Ajá, ajá. Y también lo que ha sido la desaparición de los organismos autónomos también están en el T-MEC. No. Los desaparecieron y bueno, esto ha sido básicamente para proteger las inversiones, así había sido, para que las inversiones puedan llegar a México y en momento de algún conflicto, alguna situación, pudieran defenderse ante cualquier situación de que se pudiera dar en las cortes, ¿no?
Claro.
Ahora ya no hay esa protección. Simplemente el que se reciba, por ejemplo, las revisiones que hace la propia autoridad fiscal al momento de regresar los impuestos que se pagan, además se tarda mucho tiempo y las empresas se han quejado al respecto, ¿no?
Claro.
Muchísimo, lleva mucho tiempo. COFEPRIS es otro problema, tarda mucho tiempo en dar los permisos, demasiado tiempo. O sea, tenemos un tema burocrático muy fuerte en México que está afectando las inversiones. Y ya hubo quejas por parte de la industria, por parte de ciertos sectores, pero también hubo quejas en Estados Unidos sobre este tema y no hemos visto respuesta por parte del gobierno mexicano, y esa parte nos preocupa. Que vaya a decir Estados Unidos, pues no estás cumpliendo con esto, ¿eh? Entonces, pues T-MEC, adiós. No sabemos cuál va a ser la reacción de él. Esa es la parte que nos tiene preocupados y que yo espero que de alguna forma nuestros negociadores mexicanos encuentren soluciones prácticas, razonables, sobre todo en tiempo, y que efectivamente se apliquen para proteger la actividad industrial, las inversiones que se están realizando en México, ¿no?
Oiga, don Rubén, y que esos negociadores, pues como usted decía al inicio, sean personas que conocen, ¿no? Que conocen de la industria, que se apoyan mucho con la industria para saber exactamente dónde estamos flaqueando, porque de otra manera luego a veces mandan funcionarios públicos que ni idea tienen.
Y que yo creo que, y digo, lo voy a decir muy abiertamente, yo creo que ellos pueden pedirle a una empresa, decirle, oye, dame permiso de conocer cómo se hace el cálculo de contenido regional. Dime cómo lo haces. Y estarse uno o dos días conociendo exactamente cómo se hace para poder tener el conocimiento. Porque teóricamente
no
se puede. Yo se los platico aquí de alguna forma tratando de hacerlo lo más sencillo, lo más entendible posible. Pero hay que meterse a fondo en todo este tipo de situaciones. Y quien lo vive, pues sabe de qué se trata, ¿verdad?
Claro.
Y una gente que no tiene la experiencia en eso, que solamente es un funcionario público y que nunca se ha metido a revisar y que ni siquiera ha leído el T-MEC, esa es la parte que preocupa.
¡Qué riesgo!
Bueno, le quería yo decir, don Rubén, finalmente, bueno, estamos en la incertidumbre total, ¿no? Pero con esto que nos acaba de desglosar en el ambiente externo, y que rematamos con lo que está pasando internamente, que son pues estas últimas preocupaciones que ya nos compartió, ¿qué se vislumbra? ¿Cómo lo ven ustedes?
Dice que hay incertidumbre, pero ¿cómo lo ve? A ver, ¿usted qué piensa que va a pasar con toda la experiencia y lo que está observando? ¿Qué piensa que va a pasar pues a partir de finales de mayo que empiecen las negociaciones?
Bueno, quedó establecido dentro del propio tratado de que tendría que haber una revisión cada 6 años. O sea, el T-MEC tiene una vigencia de 16 años, pero hay que hacer revisiones cada 6 años y este año toca la revisión. Vamos a suponer que no se logra ningún acuerdo, que no se negocia absolutamente nada, no se acaba el Tratado de Libre Comercio y tiene una vigencia adicional de 1 año todavía. Ajá. ¿Sí? Y este plazo se puede aplicar hasta 10 años. Así está establecido, ¿sí? Entonces podría continuar. El gran problema de esto, revisarlo anualmente, lo vuelvo a repetir nuevamente, las empresas hacen planeaciones a largo plazo.
Claro.
Entonces estarlo haciendo año con año no es rentable para las empresas. No es conveniente porque sigues con la incertidumbre de ahora qué va a pasar el próximo año. Y no puedes planear hacia futuro de la manera conveniente que debería de ser.
Don Rubén, nos queda un minuto y medio, pero sí quisiera, y debimos hacerlo al principio, no se lo pregunté, pero más o menos como para poner en perspectiva la industria automotriz en Jalisco, ¿como cuánta gente emplea, cuántas empresas hay de refacciones, de proveedoras, de armadoras automotrices? ¿Cómo andamos en ese aspecto?
Bueno, el tema de autopartes, sí tenemos una industria tal vez no tan importante como la tiene Guanajuato, la tiene Aguascalientes, finalmente, porque como dijimos también, pues no hay una planta armadora aquí, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí hay algunas empresas interesantes en el tema de autopartes. Yo creo que la mayoría no exporta directamente. La mayoría le vende a la planta automotriz o le vende al proveedor de nivel 1 abajo de la planta automotriz. Ellos son proveedores de esos, de esas empresas. Uh-huh. Que en la jerga técnica, pues es el tier 1. Uh-huh. Luego están los tier 2 y los tier 3. El tier 1 es el que hace el equipo original y que le vende directamente a la planta automotriz. Entonces son los proveedores que tenemos aquí en la zona, que le venden al proveedor número 1 y que le venden también a las plantas automotrices. Directo. Muy pocos exportan. No es la gran mayoría, pocos exportan directamente.
Correcto. Bueno, pues nos tenemos que despedir, muy agradecidas porque haya estado con nosotras esta tarde, don Rubén. Ya sabe que es su casa, así que esperamos poder contar con usted próximamente porque la negociación apenas empieza.